Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
1:06, ya estamos aquí de vuelta en Mediodía en Valladolid y yo sigo siendo Marta Bermejo Maniega. Enseguida vamos a hablar de salud mental, de por qué es necesario muchas veces acudir a un psicólogo, a un psiquiatra y no tenemos por qué avergonzarnos. Además también vamos a hablar de emociones, de por qué mienten nuestros niños, que es muy importante entender para después también cambiar esas situaciones que no nos gustan tanto y que vivimos en casa prácticamente a diario. Pero también vamos a hablar de aspectos legales, de cómo se compone una mesa electoral ahora que estamos en este año electoral, que están ya a la vuelta de la esquina ese 28 de mayo. Pues, ¿qué pasa si nos llaman? ¿Tenemos la obligación de ir? ¿Nos van a pagar alguna dieta? ¿Hay alguna excusa a la que podamos alegar para no acudir? Bueno, pues de todo ello hablaremos enseguida. Pero también vamos a seguir conociendo estos maravillosos parajes naturales que tenemos en Castilla y León y nos vamos a ir sendeando de la mano de Javier Valenzuela, además de acercarnos también hasta una jornada, la que se está viviendo en esta mañana, la jornada técnica profesional del ovino que se está disputando ahí en el espacio de la Granja de la Diputación de Valladolid.
Selene, psicóloga.
Y vamos a hablar ya en este maravilloso espacio de salud mental de una diferencia que muchas veces no sabemos distinguir las personas que no nos dedicamos a nivel profesional a la salud mental. Cuando tenemos un problema y queremos pedir ayuda, hay veces que nos planteamos ¿qué es lo que tengo que... o qué, a quién tengo que ir? ¿A qué especialista tengo que ir? ¿A un psicólogo o a un psiquiatra? Pues de ello nos va a hablar hoy Selene, psicóloga. Muy buenos días.
Buenos días, Marta.
Un placer volver a saludarte como siempre para que, bueno, pues nos quites estas dudas, ¿no? Que muchas veces yo creo que la gente tiene de qué diferencias hay, cuándo tengo que acudir a un psicólogo, cuándo tengo que acudir a un psiquiatra, porque seguimos muchas veces relacionándolos y son parcelas diferentes.
Claro, ahí está, son totalmente distintos, ¿no? Al final sí que hay una parte muy compartida, que es esa terapia, ¿no? Y el estudio del comportamiento, pero sí que es verdad que muchas veces las personas no saben a quién acudir o por dónde empezar. Y lo más común que vemos cuando alguien se encuentra mal es llamar al médico de cabecera, ¿no? Y sigue siendo algo como súper extendido. Lo que pasa es que muchas veces el médico de cabecera pues no nos deriva a quien debe, ¿no? Y básicamente porque no hay tiempo o no hay suficiente dedicación como para hacer una evaluación adecuada, porque, bueno, no es su área. Entonces, bueno, quiero empezar por poneros tres diferencias importantes en lo que es la figura del psiquiatra y lo que es la figura del psicólogo.
Vale.
Para empezar, un psiquiatra es una persona que estudia medicina y después se especializa en psiquiatría. Sin embargo, los psicólogos estudiamos una carrera específica de psicología y después decidimos por qué rama queremos ir. En esta parte, nosotros para trabajar salud mental nos especializamos o bien en clínica, que es una oposición y lo haríamos en el hospital, ¿no?, con una formación más continuada, o haremos la habilitación de psicólogo general sanitario. Esto es súper importante, ¿no? Que las personas sepan que cuando acuden a un psicólogo tenga la habilitación adecuada en psicología general sanitaria, o sea, un psicólogo clínico vía PIR, ¿vale? Pero partimos de carreras diferentes y de estudios diferentes. Después, otra diferencia principal es el tema de la medicación. Un psiquiatra te puede prescribir medicación y además puede hacer una especie de estudio bioquímico del cerebro, y el psicólogo no prescribe medicación, aunque tiene conocimientos sobre, por así decirlo, trabajar en conjunto con lo que te receten los psiquiatras, ¿no? Por así decirlo. Y la otra diferencia es que un psiquiatra diagnostica y gestiona ese tratamiento farmacológico y puede ofrecer distintas terapias, sobre todo para enfermedades mentales graves, que suelen ser muchas terapias de grupo, otro tipo de terapias más específicas. Pero un psicólogo lo que hace es psicoterapia, ¿no? Es como terapia hablada para ayudar a sus pacientes. Veremos un poquito los matices de por qué hacemos esta terapia hablada y no solamente por el hecho de estar comunicándonos, ¿no?, sino porque el paciente también con su lenguaje no verbal nos dice mucho, ¿no? Entonces, al final, los psicólogos estudiamos mucho esa parte del comportamiento. Independientemente de que sean figuras distintas, siempre va a ser muy beneficioso hacer un trabajo conjunto de ambos profesionales. Ajá. Porque utilizamos herramientas totalmente distintas, y os lo explico mediante un ejemplo. Si una persona tiene un trastorno depresivo, ¿vale?, en el que no sale de la cama, no quiere hablar, el psiquiatra puede ver conveniente recetar antidepresivos y que le apoyen a la recuperación, para que después, a través de la terapia psicológica, podamos colocar un poquito cuáles son todas las razones que le han llegado ahí, cuáles son las dificultades, cuál es toda esa falta de motivación, ese estado anímico que le impide, por así decirlo, salir de la cama y llevar una vida normal. Entonces, la medicación va a estabilizar al paciente para permitir realizar una terapia psicológica. Porque, evidentemente, cuando hay una enfermedad o cuando hay una patología en la que el paciente está totalmente anulado, está totalmente metido en ese problema, es muy complicado que acceda a hablar, que acceda a una terapia psicológica. Por lo tanto, necesitamos estabilizar su estado de ánimo mediante farmacología o mediante otras terapias que un psiquiatra recomiende para que después podamos hacer un buen trabajo en terapia.
Vale.
El psiquiatra siempre va a trabajar desde una perspectiva más fisiológica y va a utilizar la medicación, como os decía antes, para equilibrar la bioquímica del cerebro. El foco es diferente. También diagnostican, utilizan diferentes pruebas psicológicas, evaluaciones o incluso pruebas de laboratorio para descartar causas físicas de los síntomas. Y luego, bueno, pues hacen ese seguimiento. Pueden prescribirte o no medicamentos y tienen esa posibilidad de derivarte o no al psicólogo para hacer un trabajo conjunto. Los psicólogos somos expertos en comportamiento de las personas, vamos como por otro lado, ¿no? Estudiamos la conducta y así podemos mejorar la salud mental desde esa otra parte que es el diálogo, es el estudio del comportamiento, de los pensamientos o de las emociones de las personas. No podemos medicar, pero como decía antes, sí que tenemos esos conocimientos para poder hacer un buen trabajo conjunto con el psiquiatra. La terapia consiste en analizar el problema y las consultas y las conductas de la persona, ¿no? Y plantear esas estrategias y técnicas para poder mejorar a nivel cognitivo, de pensamientos, a nivel emocional y conductual lo que le está pasando a la persona. Se identifican todos estos comportamientos para poder corregirlos y poder romper con todo eso que nos está haciendo daño, porque al final el objetivo es ayudar a estabilizar a la persona a nivel emocional. Entonces, nosotros evaluamos los síntomas y problemas por los que consulta la persona y establecemos esos objetivos de trabajo, diseñamos un tratamiento y lo vamos aplicando, pero eso se hace durante toda la intervención. También hay un seguimiento, al igual que lo hay con un psiquiatra, y siempre digo que lo mejor va a ser un trabajo conjunto. Nosotros vamos a intentar enseñar herramientas para que se puedan gestionar y corregir pues, todos aquellos pensamientos, problemas y conductas más disfuncionales que tiene la persona. Todo esto lo solemos hacer pues, mediante técnicas de autocontrol, relajación, exposición, difusión, es decir, hay un montón de técnicas en psicología, pero que se basan en ese diálogo, en esa exposición y en ese cumplimentar objetivos, por así decirlo. Todas las patologías están en ambos campos de actuación, es decir, toda patología o problema de salud mental tiene su parte de intervención y por un psiquiatra o por un psicólogo. Sí que es verdad que hay problemas como considerados más graves, ¿no?, que van a necesitar con mucha más urgencia una medicación que los estabilice. Pero realmente el abordaje de todas las patologías se puede hacer desde ambas partes. Y bueno, hay varios mitos, ¿no?, que tenemos sobre el tema de la medicación y somos muchas veces muy resistentes a tomar medicación. Siempre mi consejo es que lo primero es que nos tienen que evaluar muy bien un especialista para que nosotros decidamos tomar medicación, que no sea suficiente con que el médico de cabecera, haciendo un buen análisis, nos pueda recetar algo así y después que nos aseguremos de llevar una terapia combinada, por lo que os estoy diciendo, ¿no? Porque la medicación estabiliza, pero necesitamos soluciones, necesitamos ir un poquito más allá. Entonces, los fármacos van a aliviar los síntomas, pero hacen como una especie de puente, no llegan a eliminar el problema que hay en el fondo. Por ejemplo, si hay una depresión prolongada en el tiempo por una pérdida de un ser querido, pues la medicación nos puede estabilizar un poquito las emociones, ¿no? Para que no tengamos pues tantos cambios, tantos bajones y tantas situaciones de desesperanza. Pero la realidad es que necesitamos herramientas para ir transitando el duelo y sobre todo necesitamos conocimiento sobre qué es lo que yo puedo esperar cuando estoy en duelo. Y todo eso pues lo vamos haciendo mediante esa terapia y ese seguimiento psicológico. Hay muchas personas que también piensan que no es necesario tomar pastillas, ¿no? Es como que nunca lo consideran suficientemente grave, y como os decía antes, no es una cuestión de gravedad, sino una cuestión de poder allanar un poquito el terreno para luego empezar a solucionar mediante la terapia psicológica. Y bueno, como os decía antes, sí que hay psicopatologías en las que es muy necesario reequilibrar la bioquímica del cerebro. Muchas veces, pues porque ha habido, por ejemplo, una depresión durante mucho, mucho tiempo y ha habido una pérdida significativa de serotonina, ¿no? Y al final la medicación lo que hace es que a nivel bioquímico nos va a regular.
Fíjate.
Claro, ahí está. Pero sí que es verdad que en parte las depresiones pues puede ser por un problema bioquímico, puede ser por una pérdida reciente o puede ser un componente más genético, ¿no? Entonces hay muchas causas de las psicopatologías, por eso es tan importante, cojamos la solución que cojamos, por así decirlo, o que combinemos tratamientos, que tengamos una buena evaluación por ambas partes.
Claro que sí. Perfectamente explicado esta diferencia, Selene. Yo creo que has ayudado muchísimo a todos nuestros oyentes a saber qué hacer o a quién acudir en uno u otro momento, pero sobre todo también tener esa capacidad de ver cómo se entrelacionan, aunque cada uno tenga una parcela diferente. Así que, como siempre, te doy las gracias, Selene, por haber estado con nosotros y dentro de 15 días volvemos a escucharnos. Un beso muy fuerte.
Gracias, Marta. Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Bienvenidos a la Casa de B. Emociones para crecer con Beatriz Alonso.
Y por supuesto también es el momento de hablar de emociones con ella. Beatriz Alonso, muy buenos días.
Hola, buenos días, Marta.
Hoy vamos a hablar de las mentiras. De las mentiras en los niños, porque los adultos también podríamos hacer otro capítulo muy extenso. Sí. Pero vamos a explicar o a intentar explicar y entender por qué hay algunos niños que mienten, ¿verdad?
Bueno, pues sobre todo vamos a intentar entender que detrás de la mentira hay emociones como, bueno, pues como el miedo, como la frustración, como pues situaciones de llamar la atención porque no son capaces de expresar lo que están sintiendo de otra forma. Uh-huh. Entonces vamos a intentar encajar la mentira en la vida de los niños y niñas como algo natural, pero también como algo que si se prolonga en el tiempo y se sale de esa etapa evolutiva que todas las personas vivimos, pues puede llegar a ser un síntoma de que está pasando algo. Y más que enfocarlo como mentir es malo, vamos a intentar entender por qué los niños mienten. Uh-huh. Y qué emociones hay detrás de esas mentiras.
¿Y por qué los niños mienten, Bea?
Bueno, pues vamos a distinguir esas dos etapas. Vamos a distinguir entre la etapa evolutiva que todas las personas vivimos, que uh-huh. se suele dar entre los 3 y los 5 años. Es una etapa en la que los niños y niñas mienten porque son incapaces de diferenciar entre la realidad y la fantasía. Ellos se imaginan cosas y las expresan, ajá, ¿vale? Entonces, no son mentiras que tengan pues ninguna connotación negativa. O sea, no lo hacen para ocultar algo, sino que más bien responde pues a un sentimiento de fantasear y porque todavía no están preparados para diferenciar entre ambas cosas. Por ejemplo, pues un niño o una niña puede ver una película y en una película de dibujos pues imaginar alguna escena y hablar de esa escena como si la estuviera viviendo. Uh-huh. Es una mentira, pero responde a una fantasía.
Sí.
Sin embargo, cuando esta etapa natural de la evolución de las personas pasa y las mentiras se convierten en algo rutinario, en algo muy constante, pues ya no estamos hablando de esa etapa evolutiva, sino que estamos hablando a que responden a algo que, bueno, pues que está sucediendo en la vida del menor, en la vida uh-huh. de nuestros niños, y que tenemos que estar atentos no para castigarlo y corregirlo, sino para entender por qué está... ¿Por qué está pasando?
Por ese trasfondo que nos decías, ¿no? El por qué realmente o qué es lo que le lleva a un niño a mentir, ¿no?
Sí, es bueno, pues lo que le lleva a un niño a mentir son varias causas, casi todas son causas emocionales y que, bueno, pues que tenemos que estar atentos. Por ejemplo, una es la frustración. Hay muchos niños y niñas que sienten frustración porque se comparan con lo que tienen otros, ellos no lo tienen y fantasean, alardean de que tienen... pues lo que otros niños quieren, uh-huh. Lo que tienen. Por ejemplo, es muy típico la situación que van al colegio después de periodo de vacaciones de Navidad, los Reyes Magos, tal, y entonces pues siempre hay alguien que a mí me han traído. Si siente frustración o cierta envidia por eso, pues es capaz de mentir. Ah, pues a mí también me lo han traído. O yo también me he ido de vacaciones a tal sitio. Yo eso me lo encuentro muchísimas veces, porque, pues eso, trabajo de tú a tú con ellos, sé cuándo están mintiendo y cuándo no, y muchas veces es por un sentimiento de frustración, es como una especie de envidia.
Ajá.
Otra causa, Marta, es llamar la atención, ¿vale? Muchas veces los niños y niñas desean captar nuestra atención por algo que les está pasando, y a veces, pues bueno, se sienten desatendidos, sienten que no les hacemos caso y mienten. Mienten para llamar nuestra atención. Mienten para mal, inventándose cosas, y mienten para bien, en el sentido de, bueno, pueden mentir en cosas que no son graves, ajá, pero que lo hacen por llamar la atención. Otro síntoma, otra causa, es el miedo a no defraudarnos. Hay muchos niños y niñas, sobre todo en edades más avanzadas, que mienten sobre sus notas, mienten sobre las tareas, mienten sobre trabajos del cole. ¿Por qué? Pues porque esperan, pues eso, nosotros esperamos de ellos ciertas cosas que no consiguen, entonces por ese miedo a no defraudarnos,
fíjate,
mienten. Y aquí tenemos que tener muchísimo cuidado.
Claro, porque eso es un poco culpa de lo que les exigimos, ¿no? O claro, de ese perfeccionismo que tenemos con
claro,
ellos.
Claro, y sobre todo también de lo que hacemos cuando traen malas notas o cuando no hacen las tareas, esos castigos, esos refuerzos negativos, uh-huh, muchas veces pues hacen que, pues eso. Otro, por ejemplo, pues para evitar el castigo. ¿Cuántos niños y niñas no mienten? Pues por, ocultando algo que han hecho por miedo al castigo. Sí. Tenemos que revisar.
Y entonces a la hermana. No, sí, no, ha sido mi hermana. Sí, ha sido sí, mi hermana. Es como, pero que lo he visto.
Incluso entre hermanos, cuando hay rivalidad, sí, esa cierta emoción, cierto sentimiento de venganza, es como, pues ahora te voy a echar la culpa a ti para que te castiguen a ti. Pues eso también es una mentira y también es por miedo al castigo o por esa emoción de celos. Y otras veces también suele ser por imitación. Muchas veces hay papás y mamás que les mienten, que mentimos y que le mentiras piadosas, pero que los niños se dan cuenta y adquieren esa conducta como propia y se acostumbran a mentir en cosas que no son muy serias, uh-huh, que no son muy importantes, pero claro, no puede un niño o una niña no puede expresar lo que siente a través de la mentira. Entonces, claro, ahí los adultos también tenemos que hacer un ejercicio de
conciencia.
Efectivamente.
¿Y qué es lo que se puede hacer? Con todas hemos visto las causas de lo que les lleva a mentir a los niños, pero también vemos que pueden ser corregibles, ¿no? Que les podemos ayudar a no mentir.
Lo primero que tenemos que hacer es enseñarles de siempre que mentir es negativo. O sea, con la mentira no se llega a ningún sitio, no es una forma de comunicarnos saludable, eficaz, no trae ningún beneficio y eso hay que quedarlo siempre muy claro desde que son pequeños. Sobre todo también reforzar mucho, no solamente que la mentira es mala, sino lo que supone mentir, es decir, el efecto que tiene una mentira, la falta de confianza, la pérdida de amigos, bueno, pues la pérdida de privilegios, muchas veces me mientes y te castigo, por lo tanto, dime la verdad y lo arreglamos. Hay que reforzar mucho la confianza en ellos mismos, es decir, tú me puedes contar a mí lo que tú hagas sin necesidad de mentirme, yo no me voy a enfadar contigo, o si me enfado lo solucionamos, pero hay muchos niños, como ya hemos visto, que se sienten inseguros, que llaman la atención, y es porque no tienen confianza ni en ellos ni en nosotros para contarnos las cosas. Uh-huh. Entonces, claro, también tenemos que mirar que la mentira, pues muchas veces es por una falta de confianza, esto ya son en edades más
avanzadas,
sí,
¿no?
que no tienen con nosotros, que no nos hemos dedicado a crear ese vínculo de confianza. Uh-huh. Otra, bueno, yo creo que siempre les tenemos que dar la oportunidad de ser sinceros. Vamos a intentar crear ese marco de comunicación entre nuestros hijos, dándoles la oportunidad de ser sinceros, de que cuando nos dices la verdad sacas más beneficios que cuando nos mientes.
Claro.
Y todo eso lo tenemos que hacer bueno, pues en el día a día. Si yo cada vez que me mientes hay una consecuencia negativa, ¿pensamos que el niño va a dejar de mentir? No. No va a dejar de mentir. Evita decirnos la verdad, aunque tenga un castigo va a ser menor que si nos dice la verdad. O sea, ellos montan esa secuencia. Efectivamente. Y luego algo muy, muy importante es que hay que tratar el tema de las mentiras con cariño, no con mano dura. Si lo hacemos con mano dura, lo que estamos haciendo es precisamente lo contrario. Decirles, no enseñarles a expresar bien, van a tenernos miedo. El miedo es un condicionante que va de la mano de la mentira, porque muchas veces los niños y niñas mienten porque tienen miedo. Entonces vamos a intentar tratarlo con comprensión, no como un castigo de ¡ay, me has mentido!, sino averiguar por qué me has mentido, qué es lo que está pasando para que me mientas, por qué no eres capaz de decirme la verdad, por qué yo no soy capaz de transmitirte eso. Y bueno, pues verlo un poco como una situación que cuando es en esa etapa evolutiva no lo tenemos que castigar.
Que machacar, ¿no?
Efectivamente.
Escucharles. Y yo, por ejemplo, con mis hijas muchas veces me cuentan una historia y digo, ah, sí, cariño, ¿te ha pasado? Se dice, sobre todo de Paula, sí, pero de mi imaginación.
Mira.
Entonces ya empiezan a ver cuando lo empiezan a contar y sobre todo, pero darles también, bueno, pues esa cabida a la imaginación que decimos ahora, que es en esa etapa evolutiva que no pasa nada y simplemente se están inventando sus historias y bueno, pues contando esas fábulas maravillosas que se tiene cuando tienes esa mente de infancia.
Claro, porque es que además el cerebro tiene una función, que es la función de la imaginación, que nos sirve para muchas cosas. Luego nos sirve para crear, para trabajos, bueno, pues que tienen que ver más con la creatividad, con conceptos abstractos. Entonces, claro, todo eso no lo podemos parar. Forma parte de la evolución de la persona, pero luego cuando se hace de una forma constante y se integra dentro de la manera de comunicarnos en el día a día, pues no está bien. Y sí que me gustaría, Marta, que otra de las cosas que podemos hacer es intentar no mentirles. Nosotras siempre decimos, nuestro ejemplo es lo que ellos están viendo, es el aprendizaje primero. Bueno, pues hay muchos papás y mamás que tienen la mentira, tienen la costumbre de contar mentiras. Entonces, bueno, si algo no lo sé, lo reconozco. Si algo no te sé explicar, pues con decir, pues no lo sé, vamos a buscarlo juntos. O sea, no tengo que inventarme, no tengo que mentir, porque entonces les estamos ofreciendo un modelo de cuando no sepas algo, invéntatelo y miente. Entonces, bueno, pues creo que con estas pautas podemos hacer una gran reflexión sobre por qué ellos mienten y también, sobre todo, por qué nos mienten a nosotros, que es lo que nosotros no estamos haciendo del todo bien.
Eso es, qué importante entender las situaciones para poder corregirlas. Y gracias a Beatriz, pues siempre estamos ayudando en ese camino. Gracias, Beatriz, un beso muy fuerte.
Gracias a vosotros, Marta.
Vengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias, calle Embajadores 14. En el momento, sin ir a tráfico y sin foto. Tienen una promoción especial. Calle Embajadores 14. Llámanos al 983-34-6727. Registro sanitario 47C25-10023.
Y por supuesto tenemos que escuchar también la reflexión de Alberto Llaneza. Buenos días, Alberto.
Muy buenos días, Marta.
¿Qué nos has traído en este miércoles en el que el tiempo se ha torcido un poco? Cuéntanos.
Vamos a ver, mira, la ciencia no tiene ni ética ni moral, solo objetivos. Y una vez alcanzados, se ponen a disposición de la sociedad para que cada cual haga uso de ellos al precio de mercado. La ciencia ha puesto a disposición de los humanos la posibilidad de tener hijos o nietos de formas distintas a lo que la naturaleza nos dicta. Así, encontramos madres solteras con hijos de donantes anónimos, madres y padres del mismo sexo con distintos hijos de distintas combinaciones, etcétera, etcétera. Y esto no hay quien lo pare. Podremos poner todas las puertas al campo que queramos, montar todas las campañas políticas, éticas, morales o sociales que estén a nuestro alcance, dictar todas las prohibiciones que se nos ocurran. Siempre va a haber alguien que necesite, que desee, tener hijos o nietas ayudados por la ciencia, porque es posible. Y todo lo que es posible en este mundo hasta ahora se ha realizado. La otra pata de este asunto, el de la maternidad subrogada, no se ha tratado desde mi punto de vista con el respeto que merecen las mujeres que aceptan ser portadoras del futuro bebé. Claro que cobran, ¿cómo no van a cobrar? Poco, dicho sea de paso, muy poquito. Se las denomina vientres de alquiler, con un desprecio lleno de odio, que cierto es, va dirigido a la futura madre, pero eso no lo justifica. De este tipo de cosas, donde la ética, la moral, las creencias religiosas y las circunstancias personales tienen una importancia determinante, no me atrevo casi ni a opinar, y mucho menos a juzgar el comportamiento de nadie. Denles tiempo a las voces discordantes y ya verán cómo lo legalizan, cómo legalizaron otros asuntos no menos conflictivos que este y que está en la mente de todos. El asunto es inevitable. Y nada más que esto quería comentarte.
Un tema de mucho debate que está ahora mismo en los medios de comunicación, pero yo siempre digo, ponte en mis zapatos antes de juzgarme. Y es verdad que es complejo poder hablar de uno o de otro aspecto. Pues gracias como siempre, Alberto. Un beso muy fuerte.
Otro para ti, Marta. Feliz semana.
Estrella Morente regresa a Valladolid con su gran espectáculo flamenco. Domingo 4 de junio en el Auditorio Miguel Delibes. Disfruta en directo del arte de Estrella Morente, una artista única. Entradas a la venta en la web del Centro Cultural Miguel Delibes y en los puntos físicos Slalom Viajes y Papelería Urbana 24. Estrella Morente en concierto.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Con la venia,
Jesús Asenjo.
Y es momento ya de hablar de aspectos legales. En este año electoral, a la vuelta de la esquina, ya que tenemos esas elecciones, a punto de constituirse también las mesas electorales, a ver quiénes van a ser esos miembros, pues tenemos que hablar y mucho de este aspecto. Siempre con Jesús. Muy buenos días.
Marta, buenos días, ¿qué tal?
Un placer saludarte, Jesús, y además muy bien acompañado. Una vez más, nos has traído una gran compañera que es la que nos pone sobre aviso, ¿verdad?, sobre todo lo que va a pasar dentro de un mes. Cristina García, muy buenos días, Cristina.
Buenos días a todos.
Un placer saludarte de nuevo porque, Jesús, es importante y queremos que nuestros oyentes sepan qué es lo que va a pasar, como decimos, el 28M. Hay mucha información que se desconoce o que hay gente ahí todavía que tiene dudas y por eso hoy Cristina nos va a sacar de ellas, de todas las dudas que puedan tener nuestros oyentes. Porque, Cristina, ¿cómo es o cuál es la composición real de una mesa electoral, por ejemplo?
Hola, buenos días a todos. Bueno, pues las mesas electorales, que en breve las elegiremos, bueno, están formadas por un presidente y dos vocales, pero de cada uno de los miembros se eligen dos sustitutos. Por lo tanto, al final los plenos de los ayuntamientos proponemos un total de 9 personas para desempeñar esa función llegado el momento.
¿Y en qué fecha se van a elegir a los miembros de la mesa?
La ley electoral dice que es entre el día 25 y el 25 y 29 posteriores a la convocatoria. En este caso, en el caso de las elecciones locales, del próximo 28 de mayo, se designarán a esas personas por los plenos del ayuntamiento entre el 29 de abril y el 3 de mayo.
O sea, ya dentro de muy poquito vamos a salir de dudas, ¿no?
Estamos preparando los plenos ya para ello.
Claro, porque yo creo que tenemos todos esa duda siempre, cada vez que hay unos comicios, de nos va a tocar, cómo se hace, qué tenemos que hacer. Porque es obligatorio acudir si te nombran miembro de una mesa, Cristina.
Sí, es obligatorio. La ley dice que además es que... hay una serie de obligaciones que tenemos entre ellos. A ver, en otros países es verdad que tanto el derecho a voto como la asistencia a miembro de mesa no es obligatorio, o sea, es un derecho, en este caso es una obligación. Es la LOREG la que establece, la ley electoral la que establece que se debe concurrir o desempeñar sus funciones, incluso dice que aquellos que no acudan o abandonen la misma sin causa justificada incurrirán en una pena de prisión de 3 meses a 1 año o a una multa de 6 a 24 meses. Esa multa, es verdad que la ley no dice exactamente cuál es, porque si no la cuantifica, sino que los juzgados y los tribunales las van imponiendo en función de la capacidad económica del acusado. En todo caso, eso es un delito electoral, por lo tanto, aquellos que incurran en el mismo queda registrado.
Para que tomárselo en serio, ¿eh?
Sí, mira, tengo ejemplos. Por ejemplo, en el año 2019, un juzgado de Lugo impuso una multa de 1.800 euros por no acudir a una mesa electoral donde se era suplente de vocal. También en el año 2014 se impuso una multa de 4.800 euros por no presentarse a una mesa. Y no solamente no acudir, si se llega tarde a la mesa, porque se constituyen las mesas a las 8 de la mañana, se han llegado a imponer multas de 360 euros. Hay que decir que a día de hoy nadie ha entrado en nuestra democracia, nadie ha entrado en la cárcel por el delito electoral, nadie lo prevé, pero sí multas económicas, como es lógico, por no acudir.
Incluso sí, por no acudir y por llegar tarde, que muchas veces también vamos como en tranquilidad, o esos sustitutos que dicen, bueno, si total soy sustituto, no, estamos viendo que realmente hay que tomarlo en serio.
La constitución es a las 8 de la mañana, entonces es un acto muy reglado, tienen que estar tanto los suplentes como los titulares en el colegio electoral para poder realizar las actas y todos los papeles que y demás documentos y trámites que tienen que realizar. O sea, es algo serio y, por supuesto, obligatorio.
Uh-huh. Y, Cristina, ¿hay alguna excusa o impedimento, que también sabemos que existe, ¿no?, alguna excepción siempre a la regla o a la norma, que se puede alegar para no acudir?
Sí, vamos a ver. La ley electoral también regula una serie de situaciones, excusas o impedimentos, ¿no? Incluso hay una instrucción de la Junta Electoral de Zona del año 2011 en el que establece numerosas causas, ¿no? Se puede hablar podemos hablar de tres tipos: causas personales, causas familiares y causas profesionales. si alguien quiere saber en concreto, porque creo que podríamos estar una mañana entera hablando de las excusas, de lo que dice esa instrucción, es la instrucción 6/2011 de 28 de abril de la Junta Electoral de Central, que eso en internet lo pone cualquier persona y sale. Como casos personales, por ejemplo, ser mayor de 65 años y menor de 70. Hay que decir que nuestro sistema informático hay veces que falla y se eligen a personas de 66 años, ¿no? Porque es que de 65 a 70 se les va a elegir, pero bueno, es una excusa ser mayor de 65 y menor de 70. También si estás, por ejemplo, en situación de discapacidad declarada, por supuesto que no. Lo que pasa es que lo tienes que alegar. Hay que decir también, antes de entrar en lo de las excusas e impedimentos, que todo esto hay que alegarlo a la Junta, en la Junta Electoral de Zona, y aportar la documentación oportuna. No vale decir, no, es que yo, no, si usted es discapacitado, tiene que presentar la documentación. Por ejemplo, la condición de pensionista, de incapacidad permanente absoluta y de gran invalidez, pues también hay que aportar la documentación. La situación de incapacidad temporal para el trabajo, si está de baja, por supuesto que hay que decirlo, y además hay que aportar la baja. La gestación a partir de 6 meses de embarazo, en este caso, pues claro, toda la documentación médica. Haber formado parte de una mesa electoral con anterioridad, al menos en 3 ocasiones en los últimos 10 años, también podría ser otra excusa. La situación de riesgo durante el embarazo, durante los primeros 6 meses, la previsión de una intervención quirúrgica relevante en el día de la votación o en días posteriores o anteriores, pero lo mismo de siempre, hay que presentar la documentación médica. Y luego esta instrucción habla, que es interesante, de responsabilidades familiares, ¿no? Por la condición de madre durante el periodo de lactancia natural o artificial del bebé hasta que se cumpla 9 meses, pero bueno, eso pues habrá que acreditarlo a través de fotocopias del libro de familia, certificación del encargado del registro civil, etcétera. Incluso cuando tenemos el cuidado directo por razones de guarda legal de menores de 8 años o de personas con discapacidad física o sensorial. Pero hay una serie de documentación, no vale decir, no es que yo tengo un niño de 8 años, etcétera, no. Son en este caso los servicios sociales de cada comunidad autónoma los que tienen que certificar que efectivamente tienes la custodia únicamente de la persona que haya sido designada como miembro de mesa para no acudir ese día.
¿Vale? O sea, estamos viendo que todo tiene que estar perfectamente arreglado.
Claro, no vale cualquier excusa.
Efectivamente, documentado.
Luego, por ejemplo, hay también excusas o impedimentos profesionales. Yo, como delegada de la Junta Electoral de Zona, por ser secretaria de Interventor del Ayuntamiento, por mi responsabilidad profesional, yo no puedo, a mí en el municipio donde vivo me pueden designar como miembro de mesa, y así me ha sucedido, pero es que yo ese día estoy trabajando para la Junta Electoral de Zona, por lo tanto es incompatible.
La verdad es que son, como nos has explicado, Cristina, muchas las los impedimentos o las excusas que se pueden alegar, perfectamente documentado, pero claro, a mí también ahora me llama la atención, porque nos has dicho, hay gente que puede incluso haber sido ya 3 veces convocado a ser miembro de una mesa electoral, y claro, ¿cómo se hace este sorteo? ¿Cómo se elige a las personas que forman parte de una mesa electoral? Porque te puede tocar muchas veces o no tocarte nunca, ¿no?
Efectivamente. Bueno, yo soy partidaria, los que nos estén oyendo me van a matar seguramente, pero soy partidaria que creo que es una experiencia que todo el mundo tiene que vivir, porque es un, yo lo he dicho antes, tenemos un derecho a votar, pero es que en otros estados, en otros países, es una obligación, ¿no? ¿Cómo se elige? Pues hace años se elegía a través de las páginas blancas, no sé si os acordáis, ¿no? Se abría las páginas blancas del
campo. ¿De verdad?
Donde venían los vecinos. Y hasta hace muchos,
se elegía
muchos años, ¿eh? Hace muchos años de todo esto, antes de que hubiera ordenadores. Ahora está todo absolutamente informatizado. Tenemos un programa informático que nos proporciona el Instituto Nacional de Estadística y las juntas electorales, donde está cargado nuestro censo electoral, y el programa informático es el que hace un sorteo entre la lista del censo electoral que hay en cada municipio.
Ajá. En ese sorteo entiendo que, como son listas que se os da el INE, entra todo el mundo y luego ya las excusas de cada uno, ¿no? Pero ahí sí que entra todo el mundo.
Sí, entra los que formen parte del censo electoral, como es lógico, los mayores de 18 años,
claro.
De 18 a 70 años.
Ajá.
Vale, todos aquellos que tengan el derecho a voto.
Ajá.
Hay gente que no tiene derecho a votar, porque imagínese que ya tiene constancia el INE, que están incapacitados,
sí.
Y por sentencia judicial.
Ahí no entrarían. Vale.
No, claro. En las listas están ya bastante depuradas. Cuando yo he hablado de estas causas relativas, que se llaman, normalmente no... la gente que se le designa es rarísima. Alguna nos hemos encontrado con alguna excusa, pero es raro que haya excusa porque las listas están muy depuradas y son elegibles completamente todos los que se les nombra.
Ajá. Cristina, y también hay que decir que mucha gente a lo mejor todavía no lo sabe, los miembros de la mesa sí que cobran por trabajar ese día, por decirlo de alguna manera, cobran dietas.
Sí, es una orden ministerial la que regula esto. Todavía la verdad es que nos ha llegado la información, he estado ahí boceneando porque todavía no se ha llegado a nosotros, pero este año yo no tengo el papel todavía encima de la mesa. El ministerio lo ha incrementado, antes eran 65 euros y parece ser que se les va a abonar 70 euros por la jornada. Se ha incrementado un 7,69% con respecto a las elecciones del año pasado. 70 euros.
Creemos, vamos a decirlo así, que todavía no lo sabemos. A ver si hay gente que ya se va incluso a apuntar.
Pero bueno, yo es que no tengo todavía las instrucciones económicas para los miembros de mesa. Me imagino que a lo largo de esta semana nos llegará a los ayuntamientos.
Cristina,
el año pasado fueron 65, este año, por lo que he visto, eran 70 euros.
Para terminar ya y de manera breve, sí que me gustaría preguntarte cómo estáis viviendo, ¿no?, los ayuntamientos estos meses previos, que entiendo que habrá una tensa calma. Que lo estáis viviendo con intensidad. ¿Cómo lo vivís o cómo lo vive el secretario o el interventor municipal?
Efectivamente, lo vivimos. Hay de todo, ¿no? Es una tensa calma, una situación extraña. Hay gente que se va, entonces es como una despedida de casi todo, no solamente de cara a los vecinos, sino también de los trabajadores.
Claro.
Gente que quiere entrar, entonces, y gente, al final tenemos una cierta relación, los vivimos los trabajadores, sobre todo los secretarios de ayuntamiento, pues tienes una relación estrecha con los concejales, con los alcaldes. Entonces, es una situación, de tensa calma. Aquel que quiere presentarse, quieren que le reelijan, y aquel que ya no va a presentarse, pues una situación un poco ya de que llevo 4 años, 8 años o 12 años trabajando codo con codo, y bueno, es una situación a veces incluso
de pena.
Vamos a ver ya tanto, sí, de pena, iba a ser de tristeza, pero tristeza no, porque la vida continúa, pero
claro,
de pena, porque al final forjas unas relaciones,
claro,
personales,
sí,
a diario con ellos.
Época de cambios importantes, imagino también de manera interna, como para todos los ciudadanos que vamos a vivir estas elecciones, y ahora con mucha más información. Gracias a vosotros, Cristina, Jesús, un beso muy fuerte, gracias.
Gracias a las dos, un beso. Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Sendeando por con Javier Valenzuela.
Y es el momento ya de coger siempre la mano y la brújula, y donde nos lleve Javier Valenzuela, allí nos vamos con él. Buenos días, Javier.
Muy buenas, Marta. ¿Qué tal la Semana Santa?
Uy, fenomenal. La verdad es que no podemos quejarnos. Y ahora mirando el cielo digo, ¿dónde está el buen tiempo?
Nos hemos librado. Estaba preciosa la ciudad de Valladolid. Estaba
impresionante,
preciosa,
la verdad que sí.
Un ambientazo bueno. Wow, qué bueno.
Totalmente. La verdad que sí. Dime.
Una pregunta. ¿Has estado alguna vez en Bavia?
¿A qué te refieres?
Bueno, ya sabes que hay dos acepciones, ¿vale?
¿Sí?
Yo una de ellas estoy con cierta frecuencia.
¿Qué?
Pero bueno, vamos a hablar de la otra, que no vamos a ir hasta Bavia. Sí,
genial.
Sí, la preciosa zona que se encuentra en la provincia de León. Mira,
¿vale?
Las veces que he tenido la oportunidad de estar en Bavia, siempre he tenido la sensación de que el tiempo pasaba más despacio de lo habitual. No sé la razón, Marta, de verdad, pero sí sé que la sensación es muy, pero que es muy gratificante y que te hace reencontrarte con la naturaleza.
Qué
la verdad es que Bavia es un tesoro de luz y paisajes. Mola, mola mucho. Mira, hace miles de años en esta zona se encontraba cubierta por hielo, lo que ha provocado la aparición de lagunas glaciares, algo que además de ser un atractivo para los sentidos, nos hace reencontrarnos con el pasado. Como contaba a tus oyentes al principio, hace muchos, pero muchos años se empezó a utilizar la expresión estar en Bavia.
Sí.
¿Y sabéis por qué fue?
¿Por qué?
Se remonta hace aproximadamente 800 años, cuando Bavia se convirtió en el lugar de descanso de los reyes de León. Y de ahí el dicho popular, pues no podemos hacer nada, que los reyes están en Bavia. Y no se podía hacer nada.
¡Qué maravilla! No sabía esa expresión, me ha encantado conocerla. O sea, la expresión sí, pero no sabía el porqué, qué bueno.
Pues eso, se iban a pasar las vacaciones y entonces nadie podía tomar ninguna decisión, porque
claro,
los reyes estaban en Bavia. Bueno. También hasta hace poco los pastores iban y venían con sus rebaños de merinas, algo que todavía hoy, y quizás uno de sus atractivos, se refleja en el paisaje y la riqueza natural y arquitectónica de la zona, gracias a la transhumancia. Prueba de ello es la preciosa localidad de Río Largo de Bavia, que hoy será nuestro punto de partida hasta el lago Chao, que como no, es de origen glaciar.
Qué bien.
Pues nada, nos vamos para allá, nos hemos documentado un poquito y nos vamos para allá.
Genial.
Cogemos la autovía A6, que nos llevará hasta el precioso embalse de Luna. Y nada más atravesar el conocido puente del ingeniero Carlos Fernández Casado, tendremos la desviación hasta nuestro sitio. Por cierto, el puente es una delicia, y a los que tenemos una edad, que no es nuestro caso, pero bueno, cerquita andamos, nos vendrá a la cabeza un caballo negro, precioso, atravesando la galope. Cosas de la publicidad. Bueno, pues como te decía, nada más atravesarlo, coge la desviación hasta Valle y pasarás por debajo del puente e irás bordeando una parte muy bonita del embalse. Vas haciendo kilómetros por una carretera muy bien asfaltada, con muchas curvas, eso sí, y unos 30 kilómetros más o menos después llegarás a la localidad. Un poquito antes debes estar atenta, y atento a todos tus oyentes, ya que sale un desvío hacia la izquierda, en el llamado cruce de Cospedal. Está muy bien indicado, ¿eh? Eso sí, no te vas a perder.
Vale.
Calcula dos horas y media, no más. Uh-huh. Vale. Una vez en Río del Lago de Babia, lo primero que debemos hacer es disfrutar del Palacio de Quiñones, que es la sede de la Casa del Parque de esta localidad, que además de ser preciosa, es una de mis favoritas, seremos recibidos por un imponente mastín en el patio de atrás. Eso sí, en forma de escultura, ¿eh? En forma de escultura. El conjunto arquitectónico está perfectamente conservado. Te recomiendo su visita y que disfrutes de la adaptación expositiva. Es muy atractiva y muy didáctica. Vale. Pues nada, nos abrochamos las botas, compramos que la mochila llevamos agua, algo de comida, el móvil cargado, ropa y nos vamos hacia el lago Chá.
Vamos allá.
Esta es la propuesta de que es de carácter lineal, ya lo siento, es de 6 kilómetros de longitud. Bueno, para que calcule todos tus oyentes, más o menos serán unas 5 horas entre ida y vuelta. Pero como estamos en Babia, el tiempo pasará muy despacio, afortunadamente. Salimos del Paz de Quiñones y vamos atravesando el pueblo y disfrutando de las numerosas casas solariegas de la localidad, con la mezcla de piedras calizas con los tejados de pizarra, entre las que destaca la Casa del Escribano. Seguimos subiendo hacia la zona alta del pueblo, que es conocida como La Perida, y veremos los rebaños de vacas y veremos cómo suenan los suscenchar. Esta primera parte es cuesta arriba, no es muy dura, pero es cierto que hay que ir subiéndola, pero eso sí, disfrutaremos del bosque. Dejamos la pista y cogemos la senda que sale a la izquierda, que es la conocida como el Camino de las Brañas. Las Brañas son un conjunto de cabañas y pastos de altura, situados en lo alto de la montaña, donde suben las vacas en verano. Si ha llovido con intensidad, que ha llovido esta primavera, ha llovido bastante por la zona, podremos disfrutar de la Cascada de San Bartolo, que es la antesala a la llegada al lago Chao, con su peculiar isla en medio.
Qué chulo.
Este lago glaciar está a los pies del pico de Rivalnito, el Alto de la Cañada y Pico Ferrera, si estás dentro de un circo glaciar. Marta, te lo juro, las vistas son impresionantes.
Me lo imagino, me lo imagino.
Marta, ¿y sabes lo que hice cuando llegué?
¿Qué hiciste?
Pues comerme un trozo de empanada que compré en Río Lago de Babia.
Claro que sí.
Que además de ser artesanal, están buenísimas y además ayudamos a la gente de la tierra. Y todo esto disfrutando del paraje maravilloso. Pues nada, Marta, que me vuelvo a mi estado natural de estar en Babia.
No te vayas allí mucho tiempo, que tienes mucho que ofrecer y aquí siempre estamos encantados de tenerte. Así que gracias por habernos llevado hasta Babia y dentro de 15 días nos vuelves a llevar de ruta. Un beso muy fuerte, Javier.
Un beso muy fuerte, un beso para todos, gracias.
Homenaje a la lírica española con la soprano Ruth Marcos, acompañada al piano por Raquel Sutil. 30 de abril, a las 19 horas en el Teatro Zorrilla de Valladolid. Un recorrido por las canciones y romanzas más representativas de nuestra lírica con Ruth Marcos y Raquel Sutil. Entradas a la venta en entradas.com y en la taquilla del Teatro Zorrilla.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
¿Qué tal? ¿Ya empezaste el tratamiento de odontología?
¿Qué va?
Mala idea. Cuanto más tardes, más habrá que hacer. Yo estoy en el servicio de odontología del Sagrado Corazón y encantada. Me financian a 24 meses sin intereses y al estar en el hospital me siento más tranquila.
Creo que me has convencido.
Llama. Están de 9 a 20 horas. Sagrado Corazón en Fidel Recio 1.
En Covadut te ayudamos a ti, agricultor.
Los mejores abonos, semillas, fitosanitarios.
A ti, ganadero.
Piensos y productos de la máxima calidad al mejor precio. Y todo lo que necesitas para modernizar tu explotación.
Tu cosecha, tu ganado, tu explotación son nuestra razón de ser. Covadut.
Te ayudamos a crecer.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo. Más información en calle Angustias 34 o en el 983 25 12 25. Hacemos sencillo lo más difícil.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Y vamos a terminar hablando de uno de los sectores principales, un sector que yo creo que es seña de identidad de la provincia de Valladolid y del que hoy se está hablando y mucho en una jornada técnica del ovino que se está celebrando a lo largo de toda esta mañana en el espacio de la Granja de Valladolid, de la Diputación de Valladolid. En él se está analizando el presente, se ha reflexionado sobre todo sobre los retos y también sobre el futuro que tiene que encaminar este sector. Por eso vamos a saludar ya a Fernando Esteban. Muy buenos días, Fernando.
Hola, buenos días, Marta, encantado.
Un placer saludarte para que nos cuentes y nos expliques qué tal está yendo esta jornada técnica del ovino.
Bueno, pues muy bien. Es una jornada técnica dedicada a los profesionales, a los ganaderos, que son realmente los que les interesa este sector y, claro.
y todo el apoyo de
los que lo viven día a día. Efectivamente, el tema ganadero es un sector que ahora está viviendo pues una época complicada de muchos cambios, de mucha incertidumbre por el tema de costes de producción, por el tema de precios, y bueno, pues es lo que se está analizando. Y analizar un poco a nivel técnico, como decíais, pues un poco todo el sector, la eficiencia energética, cómo se puede ahorrar esos costes de producción. Ha habido una ponencia muy buena del catedrático de Carlos Busadé, que de una forma muy pedagógica nos ha explicado la situación del sector, el descenso en los consumos y cómo atajar todos estos problemas. Y bueno, desde la Diputación pues intentamos apoyar a este sector para que siga siendo, como tú bien decías, pues una seña de identidad para la provincia y siga produciendo esas leches y esos quesos que tanto distinguen a la provincia de Valladolid. Uh-huh.
Habéis aprendido, nos dices, Fernando, mucho acerca de este gran profesional que ha venido con esa ponencia marco, con Carlos Busadé, pero también hablaba yo que estabais contando o explicando, ¿verdad?, esos retos importantes a los que se están enfrentando ahora mismo. Nos hablabas de cómo reducir gastos. Están, bueno, pues como todo el resto del mundo, nuestros ganaderos pasándolo mal en ese punto. Y no sé si habéis llegado a alguna conclusión o solución que les pueda dar un alivio, que puedan respirar tranquilos al menos durante un tiempo breve o espacio corto de tiempo.
Bueno, pues desgraciadamente estamos en ello, pero bueno, hay que ser positivos. Como bien decía algún ganadero hoy aquí también en la propia reunión, hay que adaptarse, hay que seguir creciendo. Desgraciadamente la tendencia de las granjas es ir a una mayor capacidad, uh-huh, en contra de lo que se puede pensar. Ahora que está muy de moda el hablar de macrogranjas y cosas que realmente no existen, pero bueno, pues sí que se trata de buscar la forma. Pues mira, hay un ejemplo muy bueno, que es la utilización del calostros como inmunidad natural que nos presentaba Alberto García de AGM, de la Granja de Desarrollo de Olmedo. Uh-huh. Pues ahí se produce para el ganadero una reducción de la mortandad y se deja de utilizar medicamentos. Entonces, pues bueno, pues no deja de ser una muestra más de lo bien que se hacen las cosas aquí en Valladolid, de cómo no hace falta utilizar medicamentos si se hacen las cosas bien, y bueno, pues de utilizar las nuevas tecnologías para eso, para sacar nuevas calidades, o sea, mejores calidades todavía, y adaptarnos a los tiempos que son difíciles, como bien decías.
Soluciones curiosas, que surgen siempre en estos encuentros y en estas jornadas en las que creo que ahora mismo estáis ya en el final debatiendo, ¿no?, sobre el presente y el futuro del ovino con grandes ponentes y en el que no sé si nos puedes detallar algo, Fernando, de lo que se está hablando en este momento.
Sí, pues ahora mismo les dejaba en la mesa de debate, como bien decías, y bueno, pues a ella se ha añadido también a Carlos Busade, porque siempre nos enseña cosas nuevas, y bueno, pues está hablando un poco del tema productivo, de los precios, de cuál es el futuro que nos espera. Nos contaba Isidro Toribio, el ganadero, que es un gran defensor de las cooperativas, pues bueno, que ese es un poco el camino, el defender las cooperativas, el defender unidos la venta del producto, la venta de la carne también, nos lo decía Valentín Sánchez, el gerente de Diovino, que ha incrementado mucho la venta de esta carne, del lechazo, de esta IGP de Castilla y León, vamos, de Valladolid. Uh-huh. Y bueno, pues un poco por ahí, buscar la manera de ayudar a nuestros ganaderos y de que tengan una salida más económica, sobre todo, y más productiva de sus granjas, de sus explotaciones.
Bueno, por lo menos les estáis dando ayudas y soluciones reales a su día a día, como decíamos al principio, y estas jornadas sirven y mucho, imagino, para tomar aliento, ¿no? Y para decir, venga, juntos estamos aquí, no estoy solo en esta lucha, y entre todos, como bien nos explicas, pues se podrá seguir adelante, porque eso es algo que sí que tienen claro, ¿no? Que todavía hay mucho futuro por explorar y sobre todo por seguir, como decíamos, siendo esa seña de identidad para la provincia de Valladolid, que ellos son importantes, es un sector fundamental.
Sí, desde luego, el sector ovino en Valladolid, en Castilla y León, es el más fuerte de España y de los más fuertes de Europa, y bueno, hay que seguir apostando por ellos, defendiéndoles, defendiendo las carnes de este lechazo que tanto nos gusta, o los quesos de leche pura de cabra o de leche de oveja, y bueno, pues apostando por la provincia, que es lo que desde la Diputación intentamos, apoyar a nuestros ganaderos. En este año llevamos ya muchas jornadas de apoyo al sector primario y seguiremos insistiendo, porque creemos que es vital para nuestra provincia y para nuestros pueblos, por supuesto.
Pues Fernando, muchísimas gracias por haberte salido un poco. Vale, te dejamos ya que vuelvas a esa mesa de debate interesantísima, la que se está viviendo de cierre de esta jornada técnica del ovino, y te agradecemos muchísimo que hayas tenido unos minutos para charlar con nosotros. Un beso muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros. Adiós.
Expo Cerámica, la mayor exposición en pavimentos, revestimientos, mamparas, muebles de baño. Expo Cerámica, disponemos de un equipo de profesionales para asesorarte y hacer realidad tu sueño. Nos encargamos de tu reforma. Expo Cerámica, más de 2.000 metros de exposición, más donde elegir, mejor precio, asistencia en tu reforma. Expo Cerámica, Carretera León 195.
Estrella Morente regresa a Valladolid con su gran espectáculo flamenco. Domingo 4 de junio en el Auditorio Miguel Delibes. Disfruta en directo del arte de Estrella Morente, una artista única. Entradas a la venta en la web del Centro Cultural Miguel Delibes y en los puntos físicos Slalom Viajes y Papelería Urbana 24. Estrella Morente en concierto.
No deje que las termitas se coman su casa. MD Desinfección le garantiza su eliminación y control. 60 años de experiencia nos avalan. Sin obras, sin tóxicos, sin desalojar su casa. En Castilla y León, MD Desinfección, su empresa para el control de plagas. 983-6303-73 o mddesinfección.com.
Mundo Industria, especialistas en sistemas de fijación. Sujetos al mundo. Mundo Industria, el almacén ideal para el profesional de cualquier sector.
Calle Turquesa 1.
Cómo me gusta la vida.
Así tenemos que despedirnos de este miércoles con tiempo un poco inestable. Esperemos que el fin de semana remonte, como nos han dicho, pero que sigan disfrutando del día, que aun con nubes y aun con algo de lluvia sigue siendo maravilloso. Y mañana volvemos a escucharnos todos a las 12:30. Que sean buenos, pero sobre todo que sean muy felices. Hasta mañana.